Mentes retorcidas. Hoy en su podcast Mentes retorcidas les voy a contar sobre el asesinato de Assunta Basterra Porto. Esta historia inicia en España. Rosario Porto nació el 11 de julio de 1969 y era hija única de Francisco Porto Mella, un reconocido abogado que había ejercido durante décadas como cónsul honorífico en Francia, y de María del Socorro Ortega Romero, una catedrática de historia del arte. Assunta se educó en los mejores colegios y terminando el secundario en el Jago School de Oxford en Gran Bretaña. Luego completó su formación académica en la Universidad de Santiago y se especializó en leyes. Más tarde asistió al High School of Law de Londres y realizó un posgrado universitario en París. Por otro lado, Alfonso Basterra era el hijo de un industrial, Ramón Basterra Santos, y de la ama de casa María José Camporro. Tenía dos hermanos. En 1990, a la edad de 26 años, conoce a Rosario, que tenía 21 en ese momento. Después de 6 años de relación, se casaron en Santiago de Compostela en una elegante ceremonia. La mayoría de las personas pensó que era un gran golpe de suerte para Alfonso haberse casado con Rosario. Sin embargo, lo que no sabían era que se habían casado bajo el régimen de separación de bienes. Rosario era experta en derecho internacional y empezó a trabajar en su propio despacho en la zona más cara de Santiago. El 3 de marzo de 1997 fue nombrada cónsul de Francia. Después de intentar tener hijos por años y no conseguirlo, los padres de Rosario empezaron a insistirles con la adopción. Finalmente, en 2001, decidieron ir a China a buscar a su hija adoptiva. Llegaron a la ciudad china de Yongsu. Septiembre de ese mismo año, encontraron a una niña llamada Yong Fang de 9 meses, la cual había sido abandonada en el orfanato, y ellos le cambiaron el nombre por Assunta. Desde muy pequeña, Assunta demostró ser extremadamente inteligente. Estudiaba francés, inglés, chino, piano, violín y ballet, y tenía una relación muy cercana con su abuelo materno, Francisco Porto. Assunta creció muy apegada a sus abuelos maternos. La muerte súbita de su abuelo Francisco en julio del 2012, 7 meses después de la muerte de su esposa, la afectó muchísimo. Por otro lado, Rosario y Alfonso se separaron poco tiempo después, en enero de 2013, cuando él descubrió una infidelidad. Assunta se quedó viviendo con Rosario. Alfonso se marchó con su familia a Burgos y posteriormente a Bilbao. En 2013, por un problema de lupus que derivó en una seria depresión, Rosario fue internada en un sanatorio. Eso hizo que Alfonso se ofreciera para ayudarla con Assunta y le exigió a cambio que abandonara a su amante. Rosario aceptó, pero continuó viéndolo. En mayo de 2013, Alfonso volvió a Santiago de Compostela, alquiló un modesto departamento sobre la calle República Argentina a la vuelta del de Rosario y Assunta. Cuando le dan el alta a Rosario, Alfonso cumple con todo lo convenido. Comen los tres juntos, ven películas y él cuida esmeradamente de Assunta. Pero Rosario continuó con las escapadas con su amante, ya que ella nunca había pensado dejarlo. A principios del mes de julio empieza una cadena de hechos alarmantes e insólitos. El 4 de julio, en el departamento del tercer piso del número 31 de la calle Doctor Teixeiro, donde vive Rosario y su hija, se produce un episodio digno de una película de terror. Un hombre enmascarado y vestido de negro trata de estrangular a Assunta mientras duerme. Rosario la habría salvado haciéndolo huir. Luego contaría que su hija había dejado las llaves puestas del lado de afuera de la puerta de la entrada y ante la sorpresa de los familiares dio por terminado el tema. A la mañana siguiente la pareja empieza a acumular cajas de lorazepam, un fármaco utilizado para la ansiedad y el sueño. Alfonso va a la farmacia el 5 de julio y se lleva 50 comprimidos. Cuatro días después, Asunta va a su clase de música después de haber dormido con su padre, y una profesora relató posteriormente en el juicio que ese día la alumna no pudo recibir la clase porque estaba somnolienta. Una semana después, Asunta se fue por unos días a Porto Novo con amigas y volvió el 17 de julio. Curiosamente, ese mismo día, Alfonso vuelve a la farmacia para comprar 25 tabletas más. Más tarde, regresa al establecimiento para que le den más pastillas. Dijo haber perdido las que se había llevado. En total, se llevó 125 comprimidos. En 2013, el plan ya estaba en marcha. La pareja había comprado 125 comprimidos para mantenerla drogada. Asunta se lleva en manos de sus victimarios. Los padres que debían cuidarla estaban tomando otro camino. El 22 de julio hubo otro episodio de somnolencia con Asunta. Esta vez ella les dijo a sus profesores de música que soñaba cosas raras, que sus padres la engañaban y que su madre le daba unos polvos blancos que la hacían dormir durante días. Al ser consultados, los padres hablaron de una supuesta condición alérgica de Asunta por la que estaba en tratamiento. Sin embargo, su pediatra negó que Asunta cursara con alguna alergia. El 30 de julio, otra vez, Rosario acude a consulta con su psiquiatra Ramiro Turiño, le miente y le dice que no está medicada, aunque Alfonso en realidad llevaba todo el mes comprando el Orlidal. Este médico, sin saber lo que ocurría, le vuelve a recetar Lorazepam. Esa receta no sería usada durante agosto, porque Asunta estaba de vacaciones y por lo tanto no necesitaban los comprimidos. Apenas volvió a casa, comenzaron otra vez los problemas. Faltó a su clase de ballet y el segundo día del curso se sintió mal. El 17 de septiembre, Alfonso Basterra había vuelto a la farmacia para conseguir nuevamente 50 pastillas. El viernes 20 de septiembre, Asunta se quedó sola en el departamento. Rosario se había escapado para pasar el día con su amante en Pontevedra. Previniendo que llegaría tarde, le habló a Alfonso para que se ocupara de Asunta. Por supuesto, le mintió. Asunta ya era una molestia para la pareja, claramente, y una carga para esa madre que quería una libertad sin agenda ni compromisos escolares. El sábado 21 de septiembre, la familia almuerza en falsa armonía a las 14 horas. En el departamento de Alfonso preparan unas albóndigas con champiñones. Luego juegan a las cartas. Allí no lo confiesan, pero los investigadores deducen que le habrían dado a su hija la última dosis de Lorazepam. A las 17:21 horas, Asunta se va del departamento de Alfonso a su casa. Llevaba ya en su pequeño cuerpo 27 pastillas de Lorazepam. Rosario hizo el mismo camino de regreso a su departamento 7 minutos después. Todo esto se sabe con precisión por las cámaras de una sucursal bancaria que grabó sus movimientos. A las 18:12, Rosario Puerto vuelve a aparecer en otro foco de la cámara entrando al garage de su vivienda. A las 18:18, la niña es vista por unos conocidos en compañía de su padre, Alfonso Basterra, en las proximidades de la vivienda de Porto. Las imágenes de la cámara de seguridad que muestran a la niña y que obligaron a Rosario a cambiar su testimonio fueron cruciales para este caso. A las 18:22, el coche conducido por Rosario Porto rodea una rotonda camino a casa en el campo de Montauto, recientemente heredado por sus padres. A bordo se ven las figuras de ella y su hija. Se cree que Alfonso iba oculto en el asiento trasero. A las 18:31 llegan a la casa y se desconecta la alarma. A las 18:35. A las 19:29 la madre recibe datos de internet en su celular. No se sabe nada de lo que ocurrió allí dentro, pero los forenses estiman que entre las 19 y 20 horas Asunta es asesinada. A las 20:53 la alarma de la casa vuelve a conectarse. A esa hora aproximadamente un vecino saluda a Rosario Porto, que va en el auto, pero no se ve a Asunta. Se cree que Asunta salió muerta de esa casa cerca de las 21 horas y que fue introducida en el auto de Rosario atada de pies y manos. Su cadáver fue abandonado con mucho cuidado al costado de un camino arbolado. El lugar donde fue hallado el cuerpo de Asunta estaba muy cercano a la casa de campo de sus padres. Y alrededor de las 21 horas, Alfonso aparece en 9 ocasiones en las cámaras de la sucursal bancaria cercana a su casa. Luego habría una veintena de llamados de celular de Alfonso a distintos números. Se cree que fueron para sembrar coartadas. A las 22:30 horas, Rosario y Alfonso se presentan en la comisaría de Santiago de Compostela para denunciar la desaparición de su hija. Las sospechas de la policía sobre ellos fueron casi inmediatas. A la 1:30, una pareja joven que va a una parroquia encuentra un cuerpo pequeño que se veía perfecto bajo la luz de la luna llena. A la 1:39, la Guardia Civil recibe el aviso. El cadáver de Asunta es levantado de la escena a las 7 de la mañana del domingo 22. El lugar donde fue hallada queda a solo 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario. El día 24 de septiembre, Rosario Porto es detenida acusada de homicidio luego de asistir a la incineración del cadáver de su hija. Un día después también sería detenido Alfonso Basterra. La asistente del hogar de los Basterra Porto, que trabajó para ellos por 12 años, dijo que parecían una familia perfecta, idílica. Todo mundo creía en lo mismo. No había en el pasado muchas señales de lo que sucedería después, pero analizando los 3 meses y medio anteriores al crimen, se podía ver que había un plan. Por alguna razón, la expareja se habría abocado a una serie de ensayos macabros con su hija durante meses, hasta darle la dosis casi mortal de ansiolíticos para poder asfixiarla. Los indicios que llevarían los investigadores directamente hacia el exmatrimonio eran unas cuerdas naranjas que fueron halladas en la propiedad de la madre y eran semejantes a las que se usaron en el cadáver, coincidiendo en su composición química y en sus propiedades físicas. Se encontró también en un bote de basura 2 bollos de pañuelitos de papel con rastros biológicos de Asunta y el otro de madre e hija. Se cree que Rosario los usó cuando la asfixió. La presencia en la sangre de Asunta de un ansiolítico de cantidades tóxicas, en este caso lorazepam. La notebook y el segundo celular del padre desaparecieron apenas iniciada la investigación, pero alguien los devolvió del departamento luego de manipular los datos. Los testimonios de 5 profesores de música que dijeron que la menor iba como drogada y 2 de ellos reconocen que Asunta les había hablado de unos polvos blancos que le daba a su madre y que había pasado 2 días durmiendo y que esos polvos la hacían olvidarse de cosas. Las alfombras de la parte trasera del auto de Rosario habían desaparecido. Había una mancha en la remera de Asunta que fue analizada y determinada como semen, pero se probó que la prenda había sido contaminada en el laboratorio. Habían usado las mismas tijeras que con las que se había cortado un preservativo de un hombre investigado por una agresión sexual que al momento del asesinato estaba en Madrid. El 19 de noviembre de 2013 se levantó el secreto, el sumario, y trascendió un escrito en el que constaba la convicción de los investigadores. Los padres de Asunta tenían un perverso plan acordado para matarla. Él la iba a drogar y Rosario se ocuparía de la asfixia. En junio de 2014, el juez Antonio Vázquez Stein puso fin al caso y el jurado se eligió en mayo de 2015. El juicio comenzó a principios de octubre del mismo año y hubo 84 testigos y 60 peritos. Durante el juicio de 23 días se reconstruyó el último mes de vida de Asunta. En octubre del 2015, el jurado popular determinó que Alfonso Basterra y Rosario Porto eran culpables y fueron condenados a 18 años de prisión. En una primera versión de los hechos, Rosario Porto había declarado haber dejado a Asunta a las 19 horas en su casa de Santiago de Compostela estudiando y que cuando regresó la niña ya no estaba. Pero cuando conoció la existencia de imágenes de las cámaras de la sucursal bancaria, intentó modificar su versión de los hechos. La declaración de Alfonso también tuvo contradicciones. Al inspector de policía que los recibió cuando fueron a presentar la denuncia, lo que más le llamó la atención ese día fue que a media hora de la desaparición de su hija, los padres ya pensaban que estaba muerta. También despertó las sospechas de los peritos el cuidado que el asesino había puesto al dejar el cadáver. Parecía un detalle de amor en medio de un crimen horrendo, dijeron, ya que la habían dejado con tal cuidado que parecía que había sido alguien que la había querido. Sin embargo, hasta este momento, ni Rosario ni Alfonso han respondido a la principal pregunta: ¿por qué mataron a su hija? Al principio había circulado la sospecha sobre un móvil económico. Siguiendo esta teoría, algunos pensaban que las muertes seguidas de los abuelos maternos y sospechaban que la niña pudiera haber sido la heredera elegida de Francisco y el plan de la expareja en busca de solventar el dinero que querían para una vida fácil y de lujos había sido eliminar a todos. Hubo familiares que se adhirieron espantados a esta idea, aunque lo cierto es que la única beneficiaria del legado de Francisco era su hija Rosario. Para agregar más intriga al caso, se descubrió un escrito de Asunta Basterra en su blog personal de unos meses antes de ser asesinada. Palabras relataron una historia que se reproduce aquí en forma textual. Érase una vez una familia feliz, una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias de la persona que mató a su mujer, pero él también murió porque intentó tomar represalias. Pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en el parque de la Alameda, su espíritu también. Algunos quisieron leer entre líneas e interpretaron que John era Francisco, que además amaba el parque de la Alameda y que la mujer era la abuela de Asunta. Solo conjeturas, los cuerpos de los abuelos habían sido incinerados, al igual que el de Asunta, y ya no se podía investigar nada al respecto. No se llegó por esta pista a ningún lugar y la teoría fue desechada, pero sí causó escalofríos entre la población. Rosario, estando en prisión, pasó por 3 centros penitenciarios antes de llegar a la que sería su última cárcel, la de Brieva. El estado anímico de la condenada fue a peor. Durante los 7 años que pasó entre rejas, Porto protagonizó al menos 2 intentos de suicidio, el primero en enero de 2017, y fue trasladado a un hospital tras ingerir un elevado número de pastillas en la prisión de Teixeira, y el segundo en noviembre de 2018, cuando se enroscó un cordón alrededor del cuello en la ducha y llamó a su compañera de celda alertándola de lo que estaba haciendo. En ninguno de estos intentos acabó cumpliendo lo que parecía su objetivo. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2020, cuando finalmente se encontró muerta a la reclusa, colgada de un cinturón atado de tela atado a la ventana de su celda. Tras este episodio, el Ministerio Interior investigará el suicidio de Porto, ya que pese a sus conocidos intentos por quitarse la vida, la prensa no estaba sometida al protocolo antisuicidios. Alfonso está alojado en el otro extremo, en el penal de Teixeira, en La Coruña. No es un preso conflictivo y se ocupa del reparto de comida. Incluso ese trabajo le es remunerado. Quedan muchas dudas con respecto a este caso, entre ellas por qué nunca se llamó a declarar a Manuel, el amante de Rosario, y se le protegió con el anonimato. ¿Por qué las profesoras dejaron pasar la somnolencia y los dichos de Asunta sobre sus padres? ¿Qué más se podría deducir de las fotos encontradas en el iPhone 4 de Asunta, en el que ella aparece cansada, adormilada, maquillada y posando en un tono sensual después de un espectáculo del colegio? ¿Y por qué no se analizó más el contenido de ese celular? ¿Por qué la pista sexual fue descartada? ¿Y si alguien más utilizaba el teléfono de la niña? Con la muerte de Rosario, estas preguntas jamás serán contestadas y nos quedaremos con la duda de cuál fue el móvil de este asesinato. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cuál fue la verdadera causa por la cual los padres de Asunta decidieron asesinarla? ¿Fue un móvil económico? ¿Fue simplemente que les estorbaba en sus planes y en su nueva vida? Son dudas que siempre van a quedar al aire. ¿Cuál es su teoría? Bueno, eso ha sido todo por este episodio y nos escuchamos muy pronto.